Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Punk Relacional, un podcast sobre no monogamias, afectos y sexualidad. El día de hoy vamos a estar hablando sobre rupturas poliamorosas. Sí, amigues, por fin vamos a volver a los temas de las no monogamias, porque ya estábamos sacando muchas emisiones y en general mucho contenido sobre relaciones, y sí, obviamente está chido, pero pues pasa que también en este mundo de las relaciones no monógamas o relaciones poliamorosas, pues muchas veces se dejan en olvido, y sí necesitamos un montón también de herramientas como para poder seguir trabajando desde la ética, desde el trabajo individual, pero pues también colectivo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando específicamente de las relaciones poliamorosas, digo, de las rupturas poliamorosas. Bueno, también de las relaciones poliamorosas, ¿no? Pero sí, en general, el tema de hoy es ese, rupturas poliamorosas. Entonces, para el día de hoy tengo a una invitada súper especial para mí. Él es Mau Dorantes, tiene 29 años, es demisexual, no binaria, escritore, creative, bailarín en formación, contramorense, anarcorrelacional, no monógame, hace CBD de cosecha propia y recién empezó un diplomado en sexualidad con mirada feminista e interseccional. Mau, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte aquí conmigo para hablar de este tema.
Ah, pues yo muy bien, muy feliz de que me hayas invitado y de que podamos estar hablando de este tema, como un poquito nerviosa, pero también, pues sí, ¿no? Entusiasmada de hablar de este tema ya bien necesario, ¿no?
Claro,
Por ciertas situaciones personales.
totalmente. Chale, sí, totalmente. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar justo estableciendo que las relaciones no monógamas son todos estos esquemas relacionales en donde se anteponen nuestras necesidades afectivas o eróticas por encima del sistema relacional que está predispuesto, ¿no? En este caso, la monogamia. Casi siempre nos dicen como que la única forma de relacionarnos es la monogamia, que solo vas a conocer a una persona o que tienes que estar buscando a esta persona que te complemente, ¿no? ¿Y qué pasa con las relaciones no monógamas? ¿Qué pasa con todas las personas que nos relacionamos desde el poliamor o las relaciones simplemente no monógamas, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de ruptura poliamorosa? En este caso, vamos a estar hablando no solamente que diría que de este tema en cuestiones románticas, pero sí le vamos a dar un enfoque desde la, pues sí, un poco desde esta visión. ¿Por qué? Porque, bueno, es diferente. Ahorita también vamos a hablar de esto, de las diferencias que existe entre una ruptura poliamorosa y una ruptura, por ejemplo, monógama, ¿vale? Pero bueno, entonces, Mau, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ruptura poliamorosa?
Pues en mi experiencia he sido como en una relación abierta en la que, más bien como monogamish, ¿no? Pues en algún momento tomar la decisión de dejar este vínculo, de dejar de alimentarlo o de dejar de estar presente o de frenar como ciertas manifestaciones de cariño que tienes hacia cierta persona. Por ciertas, por diferentes razones, ¿no? Como las características o las actividades que tiene, pues ya no son como, ya no están coordinadas, ¿no? A lo mejor ya no tienen los mismos intereses o los sueños a futuro también de pronto van cambiando, tú como persona vas cambiando, entonces, pues te vas dando cuenta, ¿no? Que a lo mejor ese tipo de vínculo que creías que querías o que tenías y que creías que iba a ir como a largo plazo o con ciertas manifestaciones ahí normativas, pues ya no van de la mano con la persona que estás siendo, ¿no? Con la persona que a la que estás cambiando, ¿no? En la que te estás transformando. Y pues todo esto también de la mano de que aunque son pues es una decisión difícil, pues también tienes otros vínculos que te lo hacen un poco más sencillo, ¿no? Vínculos hablando como, o relaciones hablando como de amistades u otros vínculos sexoafectivos, ¿no? Que a la par que te la estás pasando chido con ellos, pues también te están acompañando en un momento de tristeza muy interesante porque un vínculo para ti muy importante, pues ya terminó, ¿no?
Claro, totalmente, ¿no? Aparte, justo, a ver, para todas las personas que justamente no saben a qué nos referimos cuando decimos vínculos, son todas estas relaciones que vas creando, ¿no? Como donde realmente, literalmente te estás vinculando con ellas, ¿no? Como justamente estamos saliendo de la relación monógama o del esquema monogámico, ya no lo llamamos pareja, ¿no? Porque pues ya ahora no somos solo dos, ¿no? Sino que hay varias personas con las que te estás involucrando. Aquí hay que hacer una acotación. No porque seas una persona poliamorosa o seas no monógame, significa que tienes un chingo de vínculos, ¿no? O sea, porque en realidad, si lo piensan, todos tenemos un chingo de vínculos porque pues tenemos amistades, tenemos familiares, tenemos todo tipo de relaciones. Pero en las relaciones no monógamas o poliamorosas, pues hay vínculos que son románticos o sexoafectivos y que implican mucho, bueno, no sé si diría que implican mucho más cuidado, solamente tenemos como ciertas particularidades, ¿no? Entonces, bueno, justamente cuando nos referimos a que hay una ruptura poliamorosa es porque tal vez tú tenías dos vínculos románticos y entonces uno se pierde, ¿no? O uno se termina, o uno concluye, uno finaliza, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa estas cosas? Bueno, porque las rupturas así son, las relaciones así son. No son eternas, no son para siempre, incluso siendo poliamorosas, pues se tienen que llegar a un chingo de acuerdos, se tienen que establecer necesidades, tiene que haber comunicación todo el tiempo sobre lo que estamos sintiendo. Y eso puede ser muy agotador, muy cansado. Por eso yo creo que también muchas personas no le entran directamente a las no monogamias, porque pareciera, ¿no? Como que es una constante ahí muy sencilla, pero realmente es mucho trabajo, tanto individual como colectivo. Entonces, justo la ruptura se presenta y se vive de otra forma muy, muy distinta a una monógama. Por ejemplo, en la relación monógama, terminas con una persona y entonces como que pues estás bien triste y entonces como que ya, la gente tiene diferentes mecanismos, ¿no? Para afrontar la tristeza o felicidad, no sé qué te cause, ¿no? Como la ruptura con un vínculo como muy fuerte. Y puedes estar haciendo como ciertas acciones o salir con otra como para llenar tus vacíos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en una relación poliamorosa, híjole, está como esta ambivalencia de, güey, me siento triste por un lado, porque estoy terminando con un vínculo que para mí es súper importante. Y por otro lado, tengo estas otras relaciones también románticas que no puedo descuidar porque me hacen muy feliz. O que no es que no pueda, sino que no las descuido porque también estoy procurándolas, porque les quiero, porque quiero estar con ellas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces estamos en esta ambivalencia de, güey, me siento de la verga por un lado. Y el otro es como, me siento chide porque estoy con estas otras personas con las que me comparto y me acompaño. Yo creo que en una así, que pues no sé si diría que es diferencia, más bien yo creo que se asemeja mucho, es como el sentir de la ruptura. De, ok, puedo estarme acompañando por tantos vínculos románticos, por tantos vínculos amistosos, pero aún así el dolor es individual. Y aún así, no importa que estén acompañándome todo el día, en el momento en el que yo esté sola o solo, pues me va a pesar, ¿no? Y tengo que hacer algo al respecto con con ese sentimiento, ¿no? Pero justo esta dinámica de la ambivalencia de me siento chida y me siento triste, pero también me siento bien y estoy feliz por esto que se está construyendo con otra persona, pero estoy súper triste por todo esto que ya no se construyó con la otra, híjole, es una cosa bien difícil de abrazar y de afrontar cuando nos pasa, ¿no?
Y más cuando, por ejemplo, no sé en tu caso, pero cuando son de relaciones largas, ¿no? O sea, a lo mejor cuando son relaciones con las que llevas unos cuantos meses o quizá unos pocos años, pero si ya son más de 5 o más de 7, pues no sé, hay mucha historia, hay mucho contexto, grupos en común. Ya sus familias están hasta cierto punto ahí mezcladillas, ya tienes proyectos, ya tienes perros o ya tienes hijos, ¿no? Y además ciertas actividades que dejaste de hacer y recuerdos de viajes, sí, es todo un pedo, la verdad es que, ay, pues sí, en mi experiencia fue muy diferente a como antes había terminado relaciones monógamas, ¿no? En mis primeros 2 años de formación relacional. Pues sí, como que de pronto te vas luego, luego como al contacto cero, ¿no? Cuando terminas una relación monógama, es como contacto cero, no hay que volver a hablar, tus amigos toman bandos. Y en mi experiencia más reciente de la última relación que terminé, que duramos 7 años, que eso fue hace 6, 7 meses, pues mis amigos no tomaron bandos, ¿no? Ella y yo no nos fuimos contacto cero, ¿no? Y todavía de pronto compartimos custodia de dos gatos y dos perros, ¿no? Y yo también de pronto compartimos este proyecto del CBD que empezamos juntos, ¿no? Entonces, pues ha sido todo un rollo, ha sido todo una aplicación de herramientas de comunicación para satisfacer ciertas necesidades de apego, pero ya en un modo más como amistoso y un poquito más de transformar esta relación que teníamos en un algo distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, de mi relación, yo no me fui porque no le amara, ¿no? O porque nos gritáramos y porque nos llevábamos de la chingada y porque ya no nos aguantábamos. Más bien había ciertas características entre lo que nos íbamos triggereando el uno del otro, que justo lo que decías, ¿no? Se volvió muy cansado, ¿no? Como las pláticas largas sobre los acuerdos y las necesidades y los límites y los deseos y todo eso, además de que ya no estaba como. Más bien, creo que nunca, desde que abrimos la relación, creo que nunca estuvo coordinado. Creo que siempre buscamos cosas distintas, pero por muchos años, como por 3 años, intentamos pues acoplarnos, ¿no? Porque queríamos seguir estando juntos y porque queríamos seguir trabajando nuestros sueños a futuro. Y pues esto era realmente como un paso, ¿no? Y el ejercicio de trabajar en nuestra relación, en nuestra comunicación, pues era algo entretenido hasta cierto punto. Pero hubo un momento y varias situaciones también, como un accidente y un largo viaje, ¿no? Entonces, hizo mucho más complejo este trabajo de comunicación, ¿no? Y fue, te digo, ¿no? Fue como de un mandarnos a la chingada ya porque nos caíamos gordos, sino porque nos caíamos mal, sino porque creo que lo más ético de mi parte era respetar su deseo de que muy en el fondo ella no quería una relación no monógama, ¿no? Y yo, bien, bien neta, pues no quería yo una relación cerrada. O sea, en pocas palabras, eso fue una de las razones principales. Y pues también ella quería un poquito como de jerarquía, un poquito como de sí ser el primer en esta dupla y en esta constelación poliamorosa. Sí quería tener como el primer lugar, ¿no? Porque vivíamos juntos, porque teníamos sueños, porque teníamos perros y proyectos. Entonces, y yo estaba pues intentando un poco comprendiendo las no jerarquías, ¿no? Relacionarte sin jerarquizar a tus relaciones, ¿no? Y así, entonces, como seguimos de pronto platicando, pues no es de pronto como tan sencillo evolucionar y transformar este vínculo. O sea, sí hemos pasado tiempo sin hablar. Yo creo que lo más que hemos estado sin hablar desde esos 6 meses, pues ha sido como un mes o 3 semanas y ha estado muy chido, ¿no? Y de pronto es como, pues sí, volver a hablar por los gatos o por el proyecto del CBD. Y sí es todo, pues un ejercicio muy diferente, ¿no?
Claro. Aparte, ¿sabes? Me quedo pensando también como en esta cuestión de, bueno, ok, sí tenemos, digamos, tenemos un vínculo poliamoroso y tal. Y por ejemplo, ¿no? O sea, se los voy a tratar de dibujar un poquito para que lo tengan un poquito más claro. Imaginen que tienen una pareja, ¿no? Y están saliendo y tal, son no monógamos. ¿Qué pasa si termina y yo no tengo otros vínculos, ¿no? Como románticos. ¿También cuenta como ruptura poliamorosa? No, sí, no sé, ¿no? Yo diría que sí, ¿no? Porque pues no es como, no es que porque ya solo tengamos un vínculo volvemos a ser no monógamos, digo monógamos, ¿no? Entonces yo creo que sí contaría como una ruptura poliamorosa, pero pasa que acá el apapacho, ¿no? O como el acompañar, no va a venir a fuerza de un vínculo romántico, va a venir probablemente de un vínculo afectivo, amoroso, amistoso, ¿no? Lo cual también te va a nutrir un chingo. Entonces, también ayuda mucho como que esté esta red de afecto y de apoyo para procesar en general las rupturas, ¿no? Porque, pues, sea ruptura poliamorosa o no monógama y funcionen distinto, pues los sentires se asemejan, ¿no? Porque al final hay un duelo, hay una pérdida. Sí hay mucho este contacto cero, ¿no? Pero es verdad que no siempre se da y en las rupturas poliamorosas siento, o la mayoría de personas que conozco que somos poliamorosas y hemos atravesado una ruptura, el contacto cero es un poco difícil, ¿no? Y no porque estemos como ahí tratando de vincularnos nuevamente con esta persona, sino porque esto ya compartimos muchos años de vida, tenemos seguramente como temas económicos, temas de alguna casa, temas de algún perrito, ¿no? Etcétera, etcétera. En mi caso, pues también, ¿no? Es esta cuestión de los perros, de las mascotas preciosas y hermosas. Y entonces es como, bueno, tenemos que, aunque quisiéramos tener este contacto cero de nuestra relación, que sí se puede, tenemos que seguir hablándonos porque tenemos responsabilidades. Y creo que eso es algo bien chido que se puede hacer desde las rupturas poliamorosas, a diferencia, la verdad, de las no monógamas, digo, de las monogámicas, porque las monogámicas como que siempre terminan por esta cuestión de nos enojamos y nos peleamos un chingo y terminamos odiándonos y, ¿saben? O sea, como algo bien culero. Y siento que la mayoría de las rupturas poliamorosas, no voy a generalizar porque no lo sé, pero la mayoría de los casos que yo conozco se da porque no vamos para el mismo camino y tomamos la decisión más ética en nuestras relaciones. Porque nos amamos un chingo, pero pese al amor, sabemos que no es lo único que puede sostenerse, que una relación no puede ser sostenida solo por amor, ¿no? Y que si ya
Justo.
no estamos construyendo juntos, que si ya no vamos para el mismo lado, pues aunque nos amemos un putero, decimos, ¿sabes qué, güey? Ahí muere. Nos vamos a seguir amando, pero pues ya está, ¿no? O sea, como relación romántica ya no se puede seguir. Entonces, por eso es bien doloroso, ¿no? Porque es como, ah, oh, te amo un chingo, te amo neto un chingo. Pero, güey, pues ya no vamos para el mismo lado. Y entonces, pues ya lo
Y
más.
de pronto, no sé, como intentar seguir por esa misma línea con todo el amor y pero ya viendo que hay cosas que a los dos ya no nos gustan, pues eso yo al menos era lo que yo me preguntaba, ¿no? Con terapia, es como mi terapeuta me preguntaba, ¿no? Pero ¿cuánto más vas a aguantar tú hacerte a ti mismo, a ti misma a un lado, ¿no? Porque era lo que pues yo me di cuenta de eso, que mucho de seguir en esta relación era que les dos estábamos haciéndonos a un lado nuestras necesidades y las cosas que de verdad queríamos y no nos las estábamos pidiendo solo porque pues como estar bien entre comillas, ¿no? El uno con el otro.
Sí, y acá radica justo en la sinceridad, ¿no? Tanto con la persona con la que te estás compartiendo, como con la sinceridad contigo misma, ¿no? O contigo misma. La neta, güey, ser sinceras, ¿no? Como con nuestra propia persona, es una cosa que es fundamental, ¿no? Y de hecho, de esta sinceridad pueden hacer que tú seas una persona monógama o seas una persona no monógama, ¿no? Que digas, la verdad, mi necesidad erótica o mi necesidad emocional va más allá de estar solo con una persona, te quiero y te amo, pero deseo hacer ciertas cosas, ¿no? Con otras personas y deseo relacionarme desde la no exclusividad y deseo relacionarme desde la no jerarquía. Y entonces todas estas decisiones que vamos tomando de forma personal, pues afectan de alguna forma al colectivo en el que estamos, ¿no? Y entonces en este caso afectan nuestras relaciones más cercanas y ¿cuáles son las más cercanas? Pues las románticas probablemente, ¿no? Entonces se da esta ruptura, pues poliamorosa romántica, ¿no? Y entonces, pues sí, se vuelve algo bien doloroso, ¿no? Pero también creo que se transitan muchas cosas a partir de esto, ¿no? Porque, pues como cualquier ruptura, les decimos, pasa por el duelo, ¿no? Y entonces, pues vienen muchas emociones, sentimientos, a gestionar, pero también a darnos el respiro de seguir sanando y no tener que sanar todo en un momento, ¿no? O sea, como varias cosas, ¿no? Y la semana pasada, justo yo hablando con Mau, me daba cuenta que a veces tratamos de hacer las cosas como muy rápido, ¿no? Como de, ya, está pasando esto, entonces tengo que sanar y tengo que poner en práctica todas mis herramientas y vamos a darle y no voy a llorar o voy a llorar un chingo, pero luego voy a estar bien y, ¿saben? Entonces es como, no, 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 a ver, relajémonos un chingo, ¿cuánto tiempo duramos? ¿Cuánto tiempo me va a llevar sanar? ¿No? Si duramos más de 5 años, güey, nos va a llevar más de 2, punto, ¿no? O sea,
Sí.
no significa que estos 2 años, mientras sanamos, vamos a estar tristes o
O
vamos
de
a.
la verga, ¿no? Así.
Ah, no, solamente es. Nos va a tomar un rato y mejor disfrutar también, incluso ese proceso. O seguir aprendiendo, que pues la neta, esa es la finalidad, ¿no? El aprendizaje bien cabrón que nos va a permitir la ruptura, el duelo, ¿no? Y entre más lo neguemos, que es una de las primeras etapas, pues es cuando más daño nos hacemos, ¿no? Cuando lo vamos aceptando, como que dices, ah, no mames, sí me va a llevar un rato, entonces ahorita puedo sentarme a respirar sin pedos, no tengo que llorarle, no tengo que estar triste, no, o sea, no, no tiene que ser hoy a fuerza, ¿no? Como va a pasar. Cuando llegue, llegará y lo afrontaré con todas mis múltiples herramientas. Pero por ahora está bien, ¿no? Como que esté así.
Sí, a mí me tocó, por ejemplo, aceptar mi estado de negación, porque como que no lo había hecho consciente, solo fue como de que me salí del depa y empecé a buscar depa y empecé a comprarme que mi refri, mi comedor y todo para poder chambear y así mover las cosas y andar de aquí para allá por todo el centro y las cosas que me faltaban y los trastes y todo eso. Y en algún momento fue cuando ya estuve aquí, dije, ah, ok, ya estoy sole. Ya me puedo sentar a llorar o a escribir o a pintar o a sacar todo este pedo, pero mientras fueron esas 3 semanas de estarme cambiando, mudando y buscando y todo, fue como, I'm in denial, estoy en negación porque ahorita no puedo transitar todo lo que significa reflexionar la nostalgia, ¿no? De que algo se acabó. Entonces, no, ahorita estoy en negación. O sea, sí sé que algo terminó, sí sé que mi vida está a punto de cambiar completamente a comparación a como la que tenía hace una semana, pero necesito ahorita estar en negación para poder funcionar y hacer todas estas cosas que también me faltan. Y estaba entrando a un taller de danza, y estaba entrando a un taller que tomé en línea, y estaba ayudando a mi mamá con otras cosas y entonces fue como, ahorita estoy en negación emocional, necesito actuar como si no hubiera pasado nada para poder seguir adelante. Y ya cuando ya estuve solo aquí, me pasé como 2 meses, o sea, sí saliendo con amics y de pronto como con mi jefa porque me tiró mucho paro en este proceso. Entonces, como manteniendo las conexiones como muy, muy someras, ¿no? Como no me veía como con tanta gente, tampoco como que andaba saliendo de fiesta, ni andaba buscando como ligar ni nada. Y después de esos 2 meses que estuve como en modo ermitañe, pues ya, y modo llanto, ¿no? Y modo, ¿qué hice? No saber si lo que había hecho era lo correcto, ¿sabes? Dudar de mis propias decisiones. Entonces ya fue como, ok, ya, o sea, en algún momento me dieron ganas de ir a bailar también. Y ya, ¿no? Como, pero fue como interesante ver ese proceso de, o sea, no tienes que, al momento de terminar una relación, ir enseguidísima a conseguirte la que sigue, ¿sabes? Eso creo que es como una diferencia en la de la monogamia a la no monogamia, ¿no? Aunque tienes la libertad de tener todos los vínculos que quieras, creo que también un vínculo importante que cuidar cuando terminas una relación es el vínculo que tienes contigo mismo, ¿no? De pronto si estás, porque sucede, ¿no? Lo he escuchado de amics y lo vi pasar en mí también, es como estar tan entregado en una relación monógama o no monógama te hace un solo ser con otra persona, ¿no? O te hace de pronto que te olvides de tus compis, o te hace que te olvides de hacer las cosas que disfrutabas hacer un chingo como a solas, ¿no? Y que en relación, dejas de hacer porque, pues no sé, empiezas a hacer otras cosas juntos, ¿no? Y tener esos 2 meses de recuperar de, ay, güey, a mí me gustaba un chingo leer este tipo de cosas, a mí me gustaba mucho ver documentales, a mí me gustaba mucho hablar de no monogamia, ¿sabes? Como cuando la descubrí y descubrí todo. Sí, es como, bueno, sí, al menos en mí, como regresar a mí y verme lo que me había dejado yo de ver. Fue un proceso interesante, ¿no? De pronto en relaciones monógamas en el pasado, era como, ah, sí, estoy triste un ratito, pero pues como siempre fui de que me gustaban muchas personas a la vez, ¿verdad? Entonces, al menos en mi caso siempre había como alguien que me llamaba la atención, ¿no? Aunque siempre realmente lo hubo, solo que mientras estaba en relación como no prestaba atención a esos sentimientos ni nada, pero entonces era de pronto muy sencillo para mí hacer este tipo de monogamia serial, ¿no? Como, ah, bueno, ya se terminó otra, pero pues vamos a la que sigue, ¿no? Y ahora fue como muy distinto, ¿no? Aún teniendo esa libertad y esa teoría, y fue más de, no, ahora sé que tengo esa opción, la opción que quiero tomar ahorita es no estar con nadie y no tener que estar con alguien porque acabo de terminar algo que pues duró mucho tiempo y no quiero también de pronto como replicar esa relación en otra y o transmitir esos dolores a otras personas que pues ni la deben ni la temen, ¿no? Como las cosas que todavía no termino de navegar o de Pues no sé si sanar es la palabra, la verdad es que no lo creo, pero sí, o sea, sí va a haber ciertas cosas que voy a ir replicando en los demás sin que yo me dé cuenta, ¿no? Por lo fresco que es todo esto.
Sí, totalmente, ¿no? Dices un chingo de cosas bien importantes, ¿no? Esto de la negación, ¿no? Que también lo podemos estar usando como un mecanismo de defensa, de, güey, neta, ahorita no me puedo poner a llorar, necesito hacer un chingo de cosas, ¿no?
Sí,
Y creo
claro.
que a mí me pasa igual, ¿no? O sea, como que yo soy muy así como de decir, bueno, a ver. Sí, me siento súper triste por esto. Mi gestión emocional a tope. No sé si es bueno o es malo. Lo que me pasa es que yo puedo estar muy, muy triste, muy enojada, muy algo, pero si tengo cosas que hacer o responsabilidades que cumplir, cumplo con todas mis responsabilidades, hago todos mis pendientes y ya después de eso, justamente llego a mi casita, me siento y ahora sí, a darle al
A llorar.
O sea, a llorar todo el día, así, y rico, ¿saben? O sea, lo disfruto tanto porque es como, güey, neta, me estoy dando incluso el tiempo de decir, vas, ¿no? O sea, como, date. Pero pues otras personas creerían que es como, no, güey, más bien no te lo diste a tiempo y entonces por eso lo estuviste negando un mes, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero pues bueno, a mí me funciona así, ¿no? Y siempre me ha funcionado hacerlo así. Ahora, en la última ruptura que tuve, justamente pasó y como a las 2 semanas yo estaba así de que, güey, no puedo detenerme a llorarle ahorita porque tengo que hacer la tesis, ¿no? Porque tengo que terminar de ver papeles, porque tengo que hacer esto y aquello y así. Y entonces incluso vine a mi casa y así lavé la ropa y ya, neta, se me puso a hacer toda la limpieza de mi pinche casa, ¿no? Todo estaba limpio, ya todo estaba acomodado y entonces ahora sí me acosté y fue como, ah, ¿no? Y ya como que pude llorar varias cosas, pero incluso como que ese sentimiento se fue como. Porque les digo, las rupturas muchas veces no se dan necesariamente porque no hayas terminado mal con esa persona o porque ya no le quieras, ¿no? Sino mucho para mí fue como llorarle desde ese te amo tanto que sé que esto es lo que nos va a ayudar, ¿no? O al menos en mi caso, sé que eso es lo que quiero y lo que podía ofrecerte, ¿no? Que va un poco pegado a lo que también dijiste de dudar de nuestras propias decisiones. Digo, güey, esto siempre pasa. De hecho, también lo hablamos en la emisión de errores en las rupturas, que es dudar de esto, de, güey, hice lo correcto, la voy a volver a buscar, le voy a mandar mensaje porque le extraño, es como, calmémonos un chingo. No sé si fue una buena o mala decisión, yo no creo que haya buenas o malas decisiones, simplemente hay
Exacto.
decisiones, ¿no? Y no se trata de hice lo correcto o no, o qué estoy haciendo, ¿saben? Es como, a ver, ¿tú qué querías? Di la verdad, o sea, sé sincera contigo, ¿no? Ya no querías esto, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decirlo? Bueno, pues porque a la otra persona le va a doler y nos duele que le duela porque le amamos, pero ni modo, o sea, neta, ni
Ya
modo,
sé.
te toca trabajar, ¿no? Y toca trabajar un chingo de cosas, pero si eso es lo que tú querías y no estás haciendo un daño consciente, ¿no? Porque incluso quedarnos en una relación donde ya no queremos o donde ya sabemos que no podemos ofrecer lo que nos piden, pues es hacer un daño consciente, ¿no? Porque te estás quedando aún sabiendo que no vas a poder ofrecer eso o que todo el tiempo vas a estar esperando cambiar las cosas, ¿no? O que cambie su pensamiento, ¿saben? O sea, algo. Entonces, pues eso, nuevamente, sinceridad con nuestra persona y con las personas con las que nos compartimos. Ya no quiero esto, ya no te puedo ofrecer eso, te amo, cabrón, y por eso me voy, ¿no? Porque ya no vamos a llegar a nada, porque ya no se está resolviendo y en realidad solo nos estamos como arrastrando a eso. Entonces, mejor te dejo, buscas lo que alguien más te puede ofrecer o solo tú y yo busco mi camino, ¿no? Así sea con más vínculos o no, ¿no? Porque también decías, ¿no? Como que perdemos muchas veces nuestra autonomía cuando nos compartimos con las personas. Y eso sí pasa un
Seguro.
chingo, ¿no? O sea, y no solo en relaciones románticas, creo que pasa incluso cuando estás conociendo a una amiga, ¿no? Que es como de, te cae tan bien que quieres salir todo el tiempo con ella. Y es como de, güey, vamos a este lado y vamos a este lado y te invito y tal. Entonces, como que luego es como, bueno, ¿y qué pasó con las actividades que yo hacía sola? ¿No? O si hacía actividades sola, he incentivado mi autonomía en algún momento, ¿no? Como. Porque muchas veces se piensa eso, como no como monogamia, no libertad. No monogamias, libertades, ¿no? Y es
Sí,
como,
claro.
sí, o sea, yo creo que también se pueden tener relaciones monógamas medianamente libres, porque la definición de monogamia, pues, es como un sistema arbitrario, ¿no? Por imposición. Entonces, teóricamente, por imposición, pues no estás en libertad, ¿no? Pero suponiendo que ustedes son conscientes de que la religión está en la monogamia, pues también pueden tener relaciones súper monógamas y totalmente libres, ¿no? que estén basadas en el respeto, en el entendimiento, en la colectividad, en la resolución de problemas internos, ¿no? O sea, güey, claro que se puede. ¿Qué pasa? Que nosotros asociamos libertad con libertad sexual o no exclusividad erótica, ¿no? Y eso sí es un pedo, pero es un pedo más de definiciones que de práctica, porque muchas veces las personas poliamorosas ni siquiera estamos buscando tener ningún tipo de vínculo con las personas, ni sexual, ni erótico, ni romántico. Es eso, encontrarnos, ¿no? Que lo dijiste muy bien, como no perdernos, ¿no? Y es como, güey, si esto es lo que yo quiero, esté o no alguien, yo me quiero acompañar en mi propio proceso, quiero disfrutarlo, quiero estar sola, ¿no? Y yo creo que eso es lo más valioso. Entonces, la neta, como darte cuenta de ese pedo, sí es una libertad absoluta y decir como, güey, esto es lo que quiero, no voy a arrepentirme ni voy a dudar de mi decisión, es lo que me hace verdaderamente libre, ¿no? Entonces, a
Hay
darle
algo,
ahí
sí,
con todo.
claro. Hay algo que se repite de pronto en los círculos anglosajones de poliamor y no monogamias, que me gusta mucho, es algo como de preferir, o sea, como más bien, si el estar contigo es mejor que mi soledad o algo así, es como, pues va, ¿no? Pero si el estar contigo no es mejor que estar solo, pues creo que voy a preferir estar solo, como, y no es realmente como por ti, ¿no? Sino realmente por lo que cada uno está buscando, ¿no? Por lo que yo realmente quiero de mis vínculos a futuro, ¿no? Ahora ya sabiendo como todas las posibilidades que hay allá afuera. Y sí, supongo. También, por ejemplo, me resonó mucho lo que dijiste de hacer la limpieza, que tu casa esté toda limpia, que todo huela rico y ya poder decirles, ok, aquí ya me puedo deprimir en un espacio seguro. A mí me ha pasado, por ejemplo, que antes de terminar la limpieza, pues yo pongo música y me pongo a trapear y me pongo que a Juanga o Julieta Venegas y que me voy, qué lástima, pero adiós, ¿no? Así, y estoy chichille mientras limpio, pero pues también estoy cocinando y también esto es como un ritual muy rico, ¿no? Hacerte comer y ya cuando terminé de limpiar, ya me puedo meter a bañar porque ya lloré también en el proceso de estar limpiando y ahora sí ya me puedo salir a cotorrear, ¿no?
No más, sí. Y yo,
Es
justo
una.
es lo que les decía también, ¿no? O sea, o sea, como que cada quien tenemos diferentes rituales. A mí también me funciona mucho limpiar y llorar al mismo tiempo, ¿no? Como que, como este capítulo de Malcolm, el del medio en el que Dewey y se siente culpable y están como lavando abajo de una cama, no sé qué. Y sangra, ¿no? Y le dice, eso es el verdadero, ¿no? Como sentimiento
Sí.
de placer, ¿no? Así. Entonces, bien cabrón, o sea, bien cabrón, así me pasa, ¿no? Y que puede llegarnos en cualquier momento, o sea, creo que cuando yo terminaba mis relaciones poliamorosas en el pasado, lo que hacía mucho era salirme a bailar, decir, güey, en este momento no quiero lidiar con estas emociones, que me encanta hacer bailar, ¿no? Y ya bailando, disfrutando, sonaban canciones y yo escuchaba las letras y todas, o no sé si eran todas, pero me pasaba un chingo que todas, como la mayoría, arremetían a la libertad, a las buenas decisiones, a que hiciste lo correcto, ¿no? Y yo como, sí, a huevo. Entonces me sentía tan bien en ese momento que ya no dudaba de mí misma, ¿no? Decía como, claro, esto es la reafirmación que necesitaba. Y no me la dio nadie. Me la di yo sola bailando aquí ahora, ¿no? Entonces como que así van pasando cositas, ¿no? No siempre es bailando, limpiando, lo que sea. A veces te llega en un pinche momento bien culero y de la nada en momentos cosas feas, ¿no? Por
Hasta en el
ejemplo,
trabajo.
ajá, en el trabajo, ¿no? Así que, y de la verga cuando pasa en el trabajo, porque, pues, no, digo, no es que no puedas ponerte a llorar, pero no es lo que socialmente se espera. Entonces, cuando lloras en el trabajo, sí es como, híjole, ¿no? O sea, o mucha gente te acompaña si es un trabajo chido y dice, claro, está bien, llora, saliendo de aquí nos vamos a beber, lo que sea. Pero hay otros que dicen, güey, me vale madres, ponte a trabajar, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues sí, está como también de la verga eso, ¿no? Incluso, pues ahí se vuelve como una cuestión también de privilegios, ¿no? De en qué momento puedo llorar y en qué momento no puedo hacerlo, porque no puedo parar, ¿no? En este sistema.
Claro.
Y ahí les decía, y otra cosa que luego llega a pasar es en momentos bien graves, ¿no? Y que también creo que a veces eso es lo que termina haciéndonos dudar muchas veces de nuestras decisiones, porque no sé. Por ejemplo, ¿no? Que terminaste una relación muy bonita y tal, ¿no? Por amor, lo que sea. Y entonces te vas con amigos a beber, ¿no? Eso me pasó hace muchos años. Y de la nada, yo acababa de pasar esta ruptura, mis amigos venían cada quien con sus parejas, era una pareja de unas amigas lesbianas y otra pareja heterosexual, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a beber, tal, no sé qué. Ya nos fuimos a beber y así pasaron las horas y estas dos parejas empezaron a desconectarse horrible, ¿no? Pero de celos mal, o sea, yo en mi vida había visto una cosa así, estuvo realmente fatal y horrible, se pelearon a golpes, ¿no?
Oh, shit.
Ajá, ¿no? Y yo dije, qué chingados, o sea, güey, qué pedo, ¿no? Y
¿Qué está
ya,
pasando?
ajá, ¿no? Y ahí todo iba como, o sea, ya estaban peleando a golpes, pero todavía no estaba tan mal la cosa, imagínense. Entonces, ya después nos fuimos a casa de uno de estos morros, porque pues ahí nos íbamos a dormir. Yo no podía irme a mi casa porque no traía coche, no traía ya pila en el teléfono, no traía mi bolsa, ¿no? Entonces, o sea, todo mal, ¿no? Todos mis, así, yo, mis autocuidados a la verga, ¿no? No sé qué. Y bueno, el pues que llegamos a esta casa, yo estaba súper enojada porque estos güeyes habían, pues, todas las dos parejas se habían descontrolado. Y mis, yo, pues, conocí a mis amigas de otro lado, entonces dije, yo no las conocía en este contexto. Y pues dije, chale, ya me voy a dormir. Me fui a dormir así, de que en el suelo, donde pude. Y como a las horas, como 3, no sé, 4 de la mañana, llega una amiga así golpeando la puerta horrible. Y yo, qué, la de la casa, ¿no? Y yo, ¿qué pedo? Y entra desnuda, sangrando, así cabrón, y atrás un güey, ¿no? Como, y bueno, su güey, ¿no? Y le dice, como este pendejo me golpeó, no sé qué, la chingada. Pero él también desnudo, con sangre, dice, esta vieja me mordió, no sé qué. Pero así horrible, ¿no?
¿Qué
Yo,
pedo?
ay, yo, qué vergas. Pero bueno, ya para no hacerles largo el chisme, el punto es que, pues eso, habían como peleado mientras cogían, por estar desnudos y por estar llenos de sangre, etcétera, etcétera. Pero a raíz de esta pelea que tuvieron, y también la otra pareja de lesbianas, pues dije, pinche banda loca, güey. O sea, y yo rompí con un güey bien chido, ¿no? Que me amaba un chingo, y aquí estoy con estos pendejos que no se saben comportar, ¿no? Porque pierden el control de sus propias acciones. Entonces hice
Wow.
dudar a mí misma de, güey, hice bien, hice mal. Y luego dije, no porque haya personas culeras o personas que no sepan controlar su comportamiento emocional o porque tal cosa significa que yo tomé una mala decisión y que aunque no haya encontrado en ese momento una persona o que a mi lado no esté esta persona que me amaba, no significa que tenga que volver con ella, ¿sabes?
Sí,
O sea,
claro.
no es una señal para, ah, güey, vuelve con tu ex. O sea, no, güey, es una señal de tienes que echarle un chingo de ganas para no ser como esta banda que pierde el control, güey, por celos o por...
Pedro.
Yeah. Y tienes que echarle un chingo de ganas a tu comportamiento emocional y a tus sentires y cuestionarte y reflexionar para, pues, ser buena como gestionando tus sentires, ¿no? Pudiendo hablar, llegar como a buenas estrategias de conversación, diálogo, comunicación, güey, sin que lleguen nunca los golpes, ¿no? Y a no
Es que está
replicar
muy
el
cabrón, güey.
no, güey, estuvo, imagínate, yo tenía como 18 años, o sea, estuvo
A
de...
la madre.
No, sí, no estuvo... Horrible. Yo ahorita tengo 26, ¿no? Pero pues sí digo como, chale, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo con la banda?
What the fuck? Wow. Eso
Bueno,
me hace recordar, por ejemplo, un ejercicio que me puso mi terapeuta, ¿no? Hace ya un tiempo. Cuando yo apenas estaba empezando a rascar como esto de, quizá ya esta relación no es en la que quiera estar, pero todavía no lo hacía consciente. Entonces, no sé qué, no me acuerdo qué estábamos platicando en terapia, pero me dijo algo, bueno, te voy a dejar una tarea. Y la tarea era hacer una carta con todos los resentimientos que tenía hacia mi partner en ese entonces, ¿no? Y yo como, ah, como que raro, como que jamás me había puesto a pensar de cosas que le resintiera, ¿no? Porque pues realmente tuvimos una relación muy chida, inclusive en los momentos ya de relación abierta, que fue un poco tenso, un poco denso, y las pláticas largas, y llorar por las cosas, y el duelo de una relación monógama, etcétera, etcétera. La verdad es que fue una muy buena relación, ¿sabes? A mí me encantaba esa relación. Cuando empecé a escribir la carta, no mames, escribí 5 cuartillas, güey. Y
okay.
yo, ¡oh! De puros resentimientos. Y en algún momento, o sea, me dijo, la vas a escribir y ya no la vas a volver a leer hasta que platiquemos de nuevo en terapia. Entonces la escribí como en 2 o 3 días, porque pues era demasiado, ¿no? Darme cuenta. Y ya para el segundo o tercer día que iba por el final de la carta, Me di cuenta que también esos resentimientos venían con muchas enseñanzas de mí mismo, ¿no? Y de nosotros mismos. Como que no era el resentimiento aislado, sino que fue o por una enseñanza que tuvimos antes del resentimiento, o ese resentimiento en las pláticas posteriores que tuvimos se transformó en una enseñanza sobre mí mismo, ¿no? A mí me recordó mucho a esta película de Intensamente en la que la esfera del recuerdo feliz, también si le das la vueltita, tiene esta otra gama de la experiencia que pues, o sea, fue un momento feliz, pero porque antes de eso tuviste un momento triste, ¿no? Y realmente eran como dos cuartillas y media de resentimientos y dos cuartillas y media como de agradecimiento de, bueno, pero gracias a esto que vivimos, aprendí esto y esto y esto de mí, ¿no? Gracias a esto yo descubrí que era no binaria, gracias a esto yo descubrí que era demisexual, o sea, gracias a esto yo descubrí que era no monógama y así fue como, órale, güey, y no sé, como si no hubiera hecho esa carta. Porque además, después de que hice esa carta, como las cosas de las que iba y me quejaba, entre comillas, en terapia, como que se me olvidaron, como que pasaron a un segundo plano, como que más bien las comprendí de otro modo, como en todo la visión universal de la experiencia, ¿no? Como qué es lo que realmente englobaba toda esa situación de resentimiento y terminé agradeciendo como todas esas experiencias, ¿no? Como si no hubiera hecho eso, pues yo la verdad no sé en qué hubiera terminado o cómo hubiera terminado mi relación en, pues no sé, güey, con gritos o cosas así violentas, porque pues eso es algo que en mi relación realmente nunca tuvimos, ¿no? Como solo una vez al año de que empezamos a vivir juntos, como que empezamos a discutir por una tontería de los trastes o algo así, y como que empezamos a elevar el tono de voz y solo nos quedamos viendo como, güey, nos estábamos empezando a gritar, y yo así de, creo que sí, güey, oye, ¿quieres sacar a los perros? Oye, sí, ¿qué te parece si cenamos algo y le ponemos pausa? Sí, va, sobres. Entonces fue como de, detengamos este pedo aquí porque si no, quién sabe a dónde chingados va a parar, ¿no? Entonces, ese trabajo de corregularte, de autorregularte, pues también en algún momento a la larga, pues se vuelve cansado, ¿no?
Sí.
También, con tantas cosas que ya no tienes en común, ¿cómo te encuentras hablando? Más bien, ya no te encuentras hablando.
Sí, no, ya estás haciendo otra cosa, replicando patrones bien raros, ¿no? Y que dices, ¿qué pedo? O sea, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde viene? ¿No? Y
¿Y a
entonces,
dónde va, no?
ay, ¿a dónde va? Sí, no, 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 terrible, terrible, amigos. O sea, en serio, es una cosa bien dura, ¿no? Y que repercute también en muchas cosas, ¿no? Pues yo creo que todo el tiempo, como cuando estamos tratando de procesar, ¿no? ¿Por qué nos estamos alejando? Si tomamos una buena decisión, nos damos cuenta de lo que acaba de pasar de la ruptura, específicamente el duelo que nos va a llevar el tiempo, el trabajo, la gestión, ¿no? O sea, si decimos, híjole, viene un chingo de trabajo, pero güey, viene porque es lo que yo quiero y es lo que yo decidí y esto es a lo donde vamos y venga, ¿no? O sea, como sí, un poquito también abrazar eso y tal vez no romantizarlo como, ah, bueno, las rupturas, ¿no? O sea, no, más bien es como, güey, pues están de la verga, la neta sí están de la verga, pero pues puede no estar tan de la verga, ¿no? Muchas veces las rupturas también nos generan mucha libertad, mucha paz, porque ya es una relación, pues que nos traía cansado emocionalmente, que nos estaba asfixiando, ¿no? Entonces
Sí,
también una
claro.
ruptura a veces es una puerta para decir gracias, ¿no? O sea, neta, por fin, güey, se acabó ese pedo y ya puedo seguir como tranqui y sin peso y sin tal, ¿no? Entonces, también eso nos ayuda mucho, ¿no? Y que
Y
está
pues
ahí nuestra red de afecto, también, ¿no?
el hecho de tomar una decisión por ti ya es algo grandísimo, ¿no? Porque a veces, o al menos en mi caso, ¿no? Lo que platicábamos el otro día de ser people pleasers, de satisfacer las necesidades de los otros antes de las nuestras, es como, oye, cuando por fin tomas una decisión por ti, por algo que quieres muy neta, pues es un movimiento de mucho amor, ¿no? Mucho amor hacia ti y también hacia la otra persona, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no?
Sí, la neta sí, porque es como ya por fin dejo de complacer específicamente todo lo que la sociedad, lo que mi pareja, lo que mi familia, ¿no? Quieren de nosotros y por fin hago lo que quiero, ¿no? O sea, como realmente no me arrepiento de esto y ya, porque también si me arrepiento, pues ya está, ¿de qué sirve, no? Como ya lo hiciste.
Sí, claro.
Entonces, sí, ¿no? Creo que esto es una de las cosas más valiosas que pasan en las rupturas, en general poliamorosas o no, como el encontrarnos, ¿no? El no volver a perdernos y estarnos buscando constantemente, porque también cuando ya tenemos una relación bien sana o creemos que está sana, entre comillas, ¿no? Que está bonita y que la apreciamos un chingo y a huevo y es como, sí, muy bonita, pero también realmente aquí te estás encontrando, realmente aquí estás siendo tú, ¿no? O sea, o qué tanto estás, como trabajando tan cabrón que te estás machacando a ti mismo y entonces realmente no eres tú y te está pesando bien muchísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya
Sí.
hablaremos de eso quizá en otra emisión, ¿no?
Sí.
Pero sí, también es eso, ¿no? Como bien, bien fuerte, ¿no? Y también irnos a esas relaciones es como, es que te quiero ayudar y así, pero no es mi responsabilidad tu trabajo personal y, ay, la
Claro.
paciencia, amigas, la paciencia.
La paciencia.
Entonces,
Sí, de
bueno,
acuerdo.
eso, ¿no? Por un lado. Ahora, está también esta cuestión de qué tan diferente es una ruptura, que ya lo hemos venido hablando, ¿no? De las relaciones monógamas a las no monogámicas. Yo creo que una de las diferencias puede ser esto, como el acompañamiento que existe por parte de otros vínculos románticos que tienes, que si bien te ayudan a transitar ciertas emociones, no te hacen el trabajo, pero el trabajo sigue siendo súper individual. De, güey, eso es lo que sientes, yo te apapacho y te acompaño y te ayudo a reafirmar ciertas cosas o a entender otras, como eso, como la comunicación lo es todo el tiempo. La diferencia es que pues conmigo tienes un apapacho romántico, ¿no? Y pues nos damos besitos y tal y así, ¿no? Pero eso no significa que ya por eso es menos dolorosa, ¿no? Lo cual la gente cree que es como, ah, güey, se rompiste con uno, ay, ¿por qué lloras, güey? Tienes otro. No, no mames, porque ¿cómo que por qué, cabrón? Pues son personas diferentes, son sentidos distintos, o sea, eso no porque exista otro vínculo significa que me deja de doler o que duele menos, o sea, por supuesto que no, ¿no? Entonces,
Sí, claro.
creo que eso es un mito. No sé si se te ocurre como otro tipo de diferencia. Digo, yo creo que hay muchas, pero pues ahora como que nos vamos
Sí.
a comentar todas.
Yo, por ejemplo, ahora que terminé, pues una gran diferencia fue tener amistades que también se suscriben un poco dentro de las no monogamias, ¿no? Ya sea en el poliamor o la polisoltería, que es como lo que he estado como explorando últimamente. Poder tener esa retroalimentación de personas que piensan similar fue muy reafirmante, fue muy validante, fue como. Y por ejemplo, al menos yo desde mí, no me gusta de pronto utilizar a la ligera el término romper o terminar o break up, ¿no? Como. Y máxime en esta, en este último vínculo que transicionó, que pues fue muy importante y sigue siendo muy importante para mí, para mi vida, ¿sabes? Sigue siendo súper amigue de mi mamá, ¿no? De mi carnal. Entonces, pues es un vínculo distinto, ¿no? En el que no terminamos como agarrados el chongo. Entonces, para mí fue muy importante renombrar este, a lo que la gente coloquialmente llamamos como quiebre, como rompimiento, como una transición, ¿no? Que yo le dije, güey, la neta suena un poco utópico de mi parte, pero yo lo he logrado en relaciones pasadas, que sigamos siendo amigos, ¿no? O sea, sigamos siendo amigues, que sigamos llevándonos chido y que sigamos preocupándonos el uno por el otro y que sigamos teniendo comunidades en común en las cuales también podemos tener un espacio seguro ahí para ser nosotros, solamente amigues y así. Y tener amics que dijeran, órale, güey, eso la neta es que está chido, qué loco. Se vale, se puede, es una chambota también, porque no es tampoco tan sencillo, pero tener amics que me dijeran, órale, pues si así ustedes lo sienten y así ustedes lo quieren, pues qué chido, la verdad, anden, porque también, no sé, platicar con banda que tiene por lo regular o está más acostumbrada a, pues, los quiebres monógamos es de, pues van a la chingada, güey, o por qué siguen hablando, o si ya acabó ya otra cosa mariposa, ¿no? ¿Sabes? Así como. Y es como, no sé, los consejos de los amics son muy diferentes.
Sí, no mames, bien cabrón. Incluso siento que la banda monógama, que es nuestra compa y que como que sabes, es como, ay, pues, ¿para qué eres poliamoroso? Ay, ya ves, es que eso te pasa por tal cosa. Es como, verga, güey, o sea, en lugar de solo apapacharme y entender lo que estoy pasando, que obviamente no lo vas a entender al 100%, pero, ¿sabes? Validar mi sentir, o sea, sí, es como, también nos pone a dudar, ¿no? Nuevamente es otra vez
Sí.
de, sí estoy haciendo bien, sí está bien que sea poliamorosa, ¿sabes? O sea, como te hacen sentir incluso muchas veces culpable de ser lo que eres o de lo que estaría como empezar a relacionarte, ¿no? Entonces, eso también, como estar lidiando con eso, neta, no es sencillo. Y incluso cuando tú ya lo tienes como bien arraigado, bien concebido, que yo les digo, yo sé que soy no monógama desde que tengo 16 años, pues aún así a veces me pasa, ¿no? Que digo, ay, chale, ¿no? O sea, como, sí estoy haciendo bien las cosas, sí esto está siendo ético, ¿no? Estoy siendo lo bastante responsable, me estoy dejando de lado, ya me perdí, no regresé, ¿sabes? O sea, es confuso. Y eso que yo soy una persona que toma decisiones y dice, vamos, ¿no? O sea, como ya no hay cambio y tal, no sé qué. Y así, entonces como que, pues si para mí, que soy muy certera en ciertas cosas, me ponen a dudar, imagínense a las personas que pues las hacen dudar todo el tiempo, pues claro que viven en esta, como en esta cuestión así bien loca, ¿no? Y ambivalente también, de chale, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, si son personas monógamas, por favor eviten esos comentarios cuando haya una ruptura poliamorosa, sean más comprensivos, comprensivas, porque neta, pues es un sentimiento igual de fuerte que el que ustedes sienten cuando pues sí, hay un término de alguna relación o algo, ¿no? Porque si bien es cierto que desde las no monogamias intentamos tener otro tipo de conceptos, ¿no? Que no, que lo que hacemos justamente es referir a otra cosa, porque muchas veces esto, las relaciones poliamorosas no terminan, solo trascienden, ¿no? O
Transicionan,
ajá, ¿no? Transicionan o cambian,
toman otra forma, ¿no?
ajá, ¿no? No necesariamente hay una ruptura como tal. Cuando sí hay una ruptura, no necesariamente viene del no amor, ¿no? Entonces también por
Claro.
eso lo hablábamos, ¿no? Como el ser contra amoroso, el ser contra amorosa, pues también es una cuestión bien pesada y bien cansada, ¿no? Entonces, bueno, hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Les íbamos a hablar también un poquito de las diferencias que existen entre la ruptura, digámoslo así, amorosa o romántica, y la ruptura como emocional que puede estar teniendo con una amistad, pero de esta vamos a hacer otra emisión. Ya hay una donde hablamos de las rupturas de amistad, pero vamos a hacer otra porque sabemos, neta, también lo difícil y doloroso que puede ser. ¿Vale? Entonces, recomendaciones generales que me gustaría hacerles, pues que no bajen la guardia, no estemos o no estemos en una relación poli o no monógama, digo, o monógama, pues tener muy en cuenta qué es lo que yo quiero, ¿no? Qué es lo que realmente yo deseo, qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo puedo ofrecer, ¿no? A la otra persona. Estar consciente que mis actitudes, mis decisiones le afectan a las personas con las que me comparto, pero que no porque les afecte me voy a negar a sentirlas o hacerlas, ¿no? Y que pues desde un lado no individual voy a priorizar, ¿no? Como mi bienestar emocional, mi salud mental. Y voy a hacer lo que realmente me haga feliz, ¿no? Evitando a toda costa o en la medida de lo posible el daño afectivo consciente que le puedo estar causando a otra persona, ¿no? Si este daño va a venir de una decisión que tomamos para alivianar nuestra persona, para sentirnos bien con nosotras mismas, pues adelante, ¿no? Siempre y cuando realmente el daño no sea de forma consciente. Y sobre todo eso, como buscar esos espacios para retroalimentarnos, pensar qué queremos, qué deseamos y poder comunicarlo abiertamente a las personas con las que nos compartimos.
Y pues creo que también es importante recordar ser amables con una misma cuando tomas estas decisiones de terminar un vínculo, ¿no? El duelo pues no es lineal, ¿no? Yo recuerdo mucho, te platicaba el otro día, ¿no?, esto que decía Jaime Gama de un duelo sano, entre comillas, pues puede durar hasta 2 años y medio. Y si no es como tan sano, realmente no sé qué significa como que sea sano o no, pues puede durar más, ¿no? Y mucho más si la relación pues duró mucho tiempo, ¿no? Yo hasta ahora sigo pensando, al menos no para mí, que mi duelo sigue comenzando, ¿no? Yo creo que sigo en el principio del duelo. Yo creo que hoy, de hecho, me toca echarme una limpiadita de mi casa con una buena chilladita, porque voy saliendo como de unas 2 o 3 semanas de momentos como muy tristes y taciturnos y como muy nombeado de la vida en general, como muy asocial. Entonces, son ciclos, ¿no? Y he tenido momentos los meses pasados de que voy a fiestas 2, 3 días a la semana durante todo el mes y me la estoy pasando increíble y de repente es como, ya no quiero ver a nadie. No quiero estar con nadie más que con mis perros así. Entonces eso, ser amables con el proceso, que no van a pasar el paso uno, paso dos, paso tres y así, sino que van a ser una combinación y muy probablemente les vaya a suceder que en un día van a tener todos los 5 pasos del duelo, ¿no? Entonces, con amorcito, con su comunidad, ¿no? Con sus redes de apoyo, con sus amics, con su familia, si tienen buenos lazos por ahí, ¿no? Y pues ya está, ¿no? Como recordar la amabilidad con una misma de, pues, al tomar estas decisiones, ¿no?
Claro, y saben, sí, también como esta cuestión de no forzarnos, a veces pareciera que estamos pues como tratando de sentirnos mal o sentirnos tristes por una ruptura, pero a veces no siempre es ese sentimiento el que tenemos, ¿no? Tal vez hay que sacar otras cosas y también va a estar bien, ¿no? Si quiero salir a bailar, si quiero como estar con amigues todo el tiempo y así, qué chido. Siempre y cuando no lo estemos haciendo solo para evadir nuestro sentir, ¿no? Si realmente lo hacemos porque nos nace, porque queremos, porque lo que sea, adelante, ¿no? O sea, también como lidiar con eso está bien, no porque sea una ruptura significa que tenemos que estar tristes todo el tiempo,
Sí,
o
claro.
estar en nuestra casita llorando mientras limpiamos. No pasa nada. Si a ustedes les funciona salir con amigas para hablar y hablar y hablar y bailar y solo caminar o ir a andar en bici, lo que sea. También está bien, es su propio proceso y nadie tiene por qué decirles cómo hacerlo, ¿no?
Se vale.
Entonces, ajá, se vale, ¿no? Yo creo que todo se vale siempre y cuando nos lleve a la reflexión y nos haga sentir, pues, chides, ¿no? Entonces, pues eso, no le tengan tanto miedo a la pérdida, a la ruptura y pues yo creo que dialogándolo, hablándolo, ¿no? Sanamos muchas veces muchas cosas de una forma chida. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Mau, por tenerte y estar acá en esta emisión. Espero que les haya servido un poco. En realidad, casi siempre que hablamos de no monogamias o poliamor, puede resultar complicado para algunas personas. En este caso, yo creo que la ruptura, pues, se asemeja mucho, ¿no? Como en general a las rupturas. Pero,
Sí.
que creo que eso es lo más importante también entender, ¿no? Luego lo ven como si fuera otro mundo súper distinto. Y no, neta, no es tan diferente, ¿no?
Not really.
Ajá. Entonces, pues también, ¿no? Como ahora estamos muchas personas que estén pasando por ahora por una ruptura poliamorosa. Sabemos que no es fácil transicionar eso. Entonces les mandamos muchos abrazos, muchos besitos. Y, ¿saben? También estaba pensando que estaría chido armar como algún circulillo de banda poliamorosa solo para una vez al mes, como llorar juntes o como hablarlo, como estas cositas.
Hablar de lo difícil que es poner en
Hablando de lo difícil.
práctica todas estas herramientas.
Sí, yo creo que estaría chido lanzarlo, a ver si ya lo lanzamos este mes o el que viene para mayo. Entonces, para que estén, bueno, quien esté interesado, pues nos manda un mensajito y le agregamos, ¿sale? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, les mandamos
Muchas
muchos
gracias a ti,
besos, muchos
Carla, por
besos.
invitarme.
Ay, Mau, es un gusto hablar contigo siempre.
Ah, oh, qué lindo.
Y dándonos mucho amorcito. Bueno, pues cuídense mucho, les mandamos muchos besos. Adiós.
Bye.